El mundial te da sorpresa, sorpresa te da el mundial. Ay, Dios. Bienvenidos a esta nueva edición de La Partida Podcast. Oye, por estos lares me conocen como Javier el Cubano. Y hoy vengo con mis dos analistas favoritos, los duros de verdad, los que saben lo que están hablando. A mi izquierda tengo al fanático número uno del club más corrupto del mundo, la Juventus de Turín. Dímelo, Kidani de Jesús, que es la que
tenemos
hay.
Tenemos chavos para gastar, no me importa un carajo lo que están diciendo.
Y a mi derecha tengo al hombre del segundo club más corrupto en la historia del fútbol, el Real Madrid. Dímelo esto, el que es la que hay.
Yo no sé, pero búscame dónde están esas cosas porque yo no he visto nada de corrupción en el Real Madrid.
Vamos, vamos. Qué bueno es tirar veneno cuando uno está jodido, ¿ah? Me va a tocar a mí.
El que tiene techo de cristal, ¿ah? Oye, estamos aquí en otra edición y como empecé, venimos con sorpresas. ¿Y qué sorpresas nos ha dado el Mundial de Fútbol en Qatar 2022? La fase de grupos terminó explotándole el cerebro. Héctor, yo sé que tú terminaste con la presión allá en Amén.
No, una cosa bien mala, muchacho.
Kidani, vamos a empezar contigo, brother, porque vamos a empezar. Esto es friendo y comiendo, papá.
Hay que meterle turbo porque fueron muchos partidos, muchas sorpresas, y no tan solo ya se consolidaron los grupos, sino que arrancaron los octavos.
Y terminaron ya los octavos.
Esto es, mira, con la gasolina a cabillo sin quitarle. So, vamos a cubrir rapidito lo que sucedió en fase de grupo porque es mi hora de hablar mierda.
Ah, y esta es la mejor.
Y cuando
hora,
a mí me ponchan la cámara así, yo me crezco. Yes. Así que
se pone de 7 pies, papá. Si,
no, 5-7 tirando para 10. Golmes.
Le dicen Lisandro Martínez.
Mira, rapidito. So, en los últimos partidos de grupo que no cubrimos en el episodio pasado, ¿verdad? Porque corrieron durante esa semana, jugó Bélgica-Croacia, maldito partido aburrido, sí a la madre, los belgas sin alma, eso quedó 0-0, por ende, el equipo belga se quedó eliminado.
¿Pero por qué Bélgica se quedó sin alma? Aquí lo hablamos, que estaban teniendo 27.000 revoluciones en el equipo.
Se notaba que no había cohesión en el campo, o sea, los jugadores estaban perdidos, no había idea futbolística, el entrenador inclusive intentó un 11 nuevo, pero no había, no era la Bélgica del 18.
No, punto. Para nada.
Sí. Pero nada, pues, cejemos eso, Croacia pasó, Bélgica seguindo. Próximo partido, Marruecos-Canadá. ¡Wow! Los marroquíes, estoy en la marroconeta.
¿Te montaste?
De verdad que no creía en este equipo y sinceramente para mí era un equipo casi desconocido, digamos, y no los tenía avanzando tan lejos. So, el equipo marroquí se consagró con la primera posición de este grupo cuando le ganan 2-1 a Canadá. Que a la misma vez Canadá puso un buen show, se fueron, yo creo que dieron una buena presentación en el Mundial.
Sí.
Pero, wow, Marruecos
es la sorpresa del Mundial.
Sí.
Iba a par de gente en los brackets que lo tenían, tenían a Marruecos,
mano,
pasando.
Por mi
y
madre,
nosotros
que ellos
tuvimos
tenían
como
información
bien
interna.
Sí, pues es que no, a mí no me cuadraba, pero mientras estuvieron pasando los juegos en la fase de grupo. Y pues ahorita cuando estemos hablando de los octavos, pues vamos a hablar más de este Marruecos que ha impresionado, pero es una cosa espectacular.
Próximo set de partido.
Ajá.
Aquí, espérate, déjame.
Aquí es que
darme en el pecho.
Aquí es que se
porque
va a crecer.
Porque ustedes, mazos de cabrones que me escriben por los DM, se creen que yo no sé de fútbol cuando yo puse a Japón segundo de grupo. Pues ve, guess what, primero de grupo, papá.
Primero de grupo. Oye, espérate. Paréntesis. A todos esos mazos de cabrones que se creen que yo no sé de fútbol, yo fui el único que dije que Australia iba a pasar en segundo lugar de su grupo. Y guess what? Australia pasó de grupo segundo lugar. Así que en mi bracket yo la pegué. Puedes continuar, Kidani.
Ok, continuado. Yo le quiero enviar un saludito a uno de nuestros fans que me escribió durante todo ese partido por los DM, Kenny Santos Cartagena. Tú también confiaste en Japón cuando me escribiste en mi corazón azul. Mi alma samurai.
¡Ah, qué cosa más chula!
Se montó en la japoneta, yes, en el Toyotón. Japón le gana a España 2-1. ¡Qué maldito partido! Esos hijos de puta tienen huevos de verdad.
Oye, hay que hablar de España, porque España, yo creo que tú lo habías mencionado, Héctor, España gastó todos sus goles en el juego contra Costa Rica.
Sí. Uh-huh.
Ellos se vaciaron ahí en el primer juego y después...
Oye, y hablemos de que estuvieron... 3 minutos eliminados porque Costa Rica en el otro lado le estaba ganando a Alemania.
Sí.
Y los estaba dejando fuera del Mundial.
Yo la pasé mal En ese juego yo decía, esto se me va a dar por fin de que el bracket la voy a pegar, de que España se va a caer en fase de grupo. Y pues, lamentablemente, pues mi gozadita duró bien poco.
Sí, yo te voy a ser como sincero. Como muchas otras cosas. En esos 15 segundos que... Mira, en esos 15 segundos no, que Costa Rica estaba pasando de grupo y que Alemania y España se estaban quedando fuera, te lo juro y no es broma, a mí se me hizo un taco en la garganta de la emoción de ver a los dos underdogs del equipo que tenían posibilidades.
Oye,
de haber pasado.
Cuando nos ven en el parrandazo, si me ven con mi esposa, pregúntenle si de verdad yo lloré durante esos dos partidos, porque yo estaba con la televisión y la tablet, y en una yo dije, esto es fútbol. Y yo estaba tan emocionado que es que a mí también se me hizo un taco. Y mi esposa decía, ¿qué carajo te pasa? Y yo,
mami, es que estamos presentando historia. Esto está cabrón. Es que tú no entiendes este sentimiento. No. O sea, esto es fútbol, puñeta.
No, mami, y es que como habíamos mencionado en el programa pasado, todo el mundo tenía la calculadora afuera. Sí, chequeando qué era lo que podía pasar. Sí. Y yo se lo mencionaba a usted, Chele, le decía, mano, si Costa Rica mete otro gol y uno revoluce y pasa esto y pasa lo otro, puede pasar. Y en verdad, esta semana
fue una excelente fecha esa fecha de grupo. Fue una excelente fecha.
No, de verdad que el grupo E fue, no, para mí fue el mejor grupo, porque es que estuvieron hasta el último segundo.
Definitivo. Matar o morir.
Definitivo.
Vamos rapidito. Durante esa fecha era Japón-España, ganó Japón 2-1. Uh-huh. Y el otro partido fue el Costa Rica-Alemania, que terminó 4-2 a favor de Alemania.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis en Alemania, porque... esto es un fracaso, o sea, Alemania hay que admitirlo. Es
fracasón.
Entre Bélgica y Alemania, yo creo que son los fracasos más grandes de este mundial.
Pero siento que, bueno, no puedo decir que el fracaso más grande fue Bélgica, porque se le notó que le faltaba algo al equipo alemán. Le faltó algo y lo empezaron a descubrir muy tarde.
Definitivo.
So, yeah, estoy entre que mi fracaso más grande de este mundial es Bélgica o Alemania.
Uh-huh. Sí, yo creo que Alemania, digo, yo tenía a Bélgica llegando a la final. So... en mi bracket, yo creo que Bélgica sería la peor, el fracaso del mundial. Uh-huh. Pero es que también Alemania, todo el mundo tenía a Alemania pasando de grupo.
Yo lo tenía, o sea, primero
no
de grupo.
Yo no vi ni un solo bracket que estaba dejando a Alemania fuera. De hecho, a nosotros nos enviaron un bracket que tenía a Alemania ganando el mundial.
Sí, uh-huh. Sí.
Que ese bracket ya se fue a la puta.
Es pepitado por ahí para
abajo. Sí. Oye, mi pana, si le metiste chavo a ese bracket, good luck. Porque no, perdiste. Se fue al carajo. La próxima fecha... fecha también muy buena, Corea-Portugal, que ganó Corea 2-1 a Portugal. Es verdad que Portugal salió con el equipo suplente, pero yo creo que se sobreconfiaron, ¿entiendes?
Bueno, pero ya también tenían el pase.
Sí. Tenían el pase, pero en el otro lado, quien se estaba jugando el pase era Corea. Corea tenía que ir a por todo por el pase, porque en el otro lado estaba jugando Ghana-Uruguay, que ganó Uruguay 2-0, pero... quedó eliminada por diferencia de goles, brother.
Eso, wow. Qué manera. Eso es para que tú veas que este deporte es bien cruel también.
Sí.
Porque cómo es que tú ganas un juego 2-0 y te terminas como que eliminando.
Es triste y fue más triste ver que ya en el agregado, porque el juego de Corea y Portugal terminó primero, y en el agregado veíamos la cara de Luis Suárez destrozado, mirando el reloj, viendo las oportunidades que se le iban, viendo las injusticias arbitrales que hubo durante el partido.
Espérate, vamos a hacer otro paréntesis aquí, porque hay que hablar. Y Héctor, quiero saber tu opinión de esto, porque a Ghana le pitan un penal, que cuando yo vi que le pitaron ese penal, yo les escribí a ustedes y le dije, esto es justicia por el 2010. Y ahí vino Ghana y lo volvieron a fallar.
Lo volvieron a volar.
Entonces, esa falta que le dieron, esa falta que le dieron a Ghana en el área, que pitaron penal, en realidad, yo no considero
para mí
no era penal.
Claro, ¿cómo
para mí
no
era penal?
Claro que no era penal.
No era penal. Penal.
Más penal me pareció el que no pitaron.
Exactamente. Porque el de Cavani. Cavani después, casi el final del juego, tiene un contacto dentro del área que el árbitro no pita. Uh-huh. Y esa, a mí me pareció que esa también era más penal. ¿Qué tú me puedes decir del arbitraje de este juego?
Los del VAR pintados. Los del bala en el
mano
en el
negra.
Cuarto,
pintado, el loco Abreu estaba loco de verdad.
Es un ladrón. Y oye, pero si te pones a ver el juego, en verdad, o sea, hubo un par de jugaditas medias raras ahí con el arbitraje. Sí. Y pues tenía a Uruguay llegando a finales y pues se me cayó el caballo ahí.
Fue triste.
O sea, fue triste el doble.
Si nos vamos a ir con la misma vara de cómo el árbitro mide que es penal y que no es penal, pues entonces si tú pitas la de Ghana, la de Edison Cavani es penal también.
Claro. Pero es que, ok, vámonos más para atrás. Sí, el primer penal en el primer juego de Argentina contra Arabia Saudita. No, si tú diste eso, sí, tenías que dar la de Cavani. Sí,
tú tienes que dar el mínimo contacto.
El penal que le dieron a Ronaldo, eso tampoco era penal. Tenía que dar el de Cavani.
Además, y tengo hasta dudas sobre el de Chesney a Messi cuando jugó Argentina-Polonia. Tampoco
eso tampoco era penal y lo pitaron. Entonces, la que de verdad podía ser penal...
No la pitaron.
Y VAR... Sí, bien, gracias.
Ah, entonces, ese es otro mierdero y de verdad que me encabrona el VAR porque entonces para algunas sí vamos a verificar, para otras no. O sea, sí. ¿Dónde está la consistencia? Porque hay un cabrón manual que te dice, mira, estas se chequean, estas no. Entonces, se ve juego tras juego que está faltando eso, como que no estamos siendo consistentes. Entonces, ya es hora de empezar a apuntar al cuerpo de los árbitros.
Claro, yo lo dije aquí, los árbitros tienen que ahora pararse frente a una cámara y tienen que dar explicaciones.
Tienen que, en verdad... A mí me gustaría que lo lleven a rueda de prensa. Como, sí, como tiene que hacer el director técnico y un jugador después de cada partido o antes de cada partido. Que, hermano, pongan al cuerpo arbitral ahí y les hagan las preguntas. Porque si ellos dicen, sí, hemos cometido un error, whatever, somos humanos, pues entonces hay que hacer ajustes. Inclusive yo estoy de acuerdo que hay que hacer ajustes al juego. Y eso es tema para mucho después. Pero el VAR se implementó de una manera y no está funcionando con el objetivo que ellos querían.
Y se implementa en la Liga de Inglaterra de una forma, en Italia de otra forma, en España
y
de otra
lo dijimos
forma.
Aquí, o sea, en todas las ligas es distinto, cuando es Champions League es distinto y ahora en el Mundial es distinto. Exacto. O sea, no el VAR está jodiendo el fútbol. No puede punto ser. Y se acabó.
¿Qué otro jueguito tienes por ahí?
Bueno, rapidito, pasamos al otro grupo que se estaba jugando, el Serbia-Suiza, excelente juego, yo estaba, iba a haber sangre y a pesar de que, ¿verdad?, que es un partido muy reñido, también hay historial político ahí. Si les interesa, pueden buscar la historia de Yugoslavia, de la Gran Albania, las guerras internas, ¿verdad?
Para que ustedes vean que aquí también les damos lecciones, papi, de historia.
Un poquito de historia, así que si te interesa...
Que esto es gelado.
Papi, venimos con los datos. si les interesa, ¿verdad?, saber por qué es tan aguerrido ese tipo de partido, porque ya sucedió en el 2018... cuando Suiza jugó contra Albania. Búsquense un poquito de historia y quizás vayan a entender un poquito más que estos partidos de fútbol importan mucho más que simplemente lo deportivo. Así que pues ese partido quedó 3-2 a favor de Suiza, que le da el pase a Suiza a la próxima ronda. Y el próximo partido, lo que todo el mundo dice que fue una sorpresa, no sé si decir que fue una sorpresa o no, porque salieron con el equipo suplente, Camerún 1, Brasil 0.
Pero es verdad, Brasil salió con los suplentes como Portugal. Ellos tenían ya el ticket para la próxima ronda en el bolsillo. O sea, ahí no había mucho que buscar.
Sí, yo... Y aplaudo a Tite, que puso al equipo suplente para que agajaran minutos, cuidó a Neymar, no arriesgó. Así que... Pero pues, qué bueno por el equipo de Ghana, que demostró. Y
Camerún.
Adiós, porque el equipo de Camerún, que el que anotó el gol, pero se fue con Roja.
Pero el de Camerún le metieron Ghana. Está bien que eso.
El toallazo.
Un chiste de cuñado ahí para
Que el que anotó el gol le sacan roja. Parece que se le olvidó que ya tenía tarjeta amarilla y cuando se fue a celebrar que se quitó la camiseta, el árbitro lo...
Ellos tampoco iban para ningún lado anyway. Pero, es como que...
Pero mano, o sea, es una... No es una manera muy linda de despedirte.
Oye, vamos a pasar entonces a lo que fueron los octavos de final.
Uy.
Gaby, pues ponchame otra vez el primer bracket. Porque aquí es que la cosa se puso interesante. En el primer choque, Holanda contra Estados Unidos. Argentina, oye, contra aquello dije que iba a pasar a Australia. Japón pasando primero de grupo, se iba a enfrentar a Croacia. Brasil iba contra la sorpresiva Corea del Sur. Senegal, Inglaterra, Francia, Polonia, Marruecos, España, Portugal, Suiza. O sea, aquí lo que hay, de aquí en adelante lo que vienen son juegazos. Y quiero hacer un paréntesis en el Inglaterra-Senegal, porque yo... Me escraché aquí y lo admito. Yo dije que Senegal se iba a limpiar Inglaterra. Pero Inglaterra hicieron lo propio. Ganaron 3-0. Dominaron el partido. Gareth Southgate parece que escuchó la partida. Oye, Gareth, vuelvo y te lo repito. Tú ves las cosas bonitas que pasan cuando juegas un fútbol ofensivo.
Hazme caso, papá. Exacto. Hazme caso. Te estamos diciendo la verdad.
Y de gratis, unos consejitos de gratis.
Y de gratis, papá. Porque ni siquiera somos asesores futbolísticos de la FA.
Lo hacemos porque te queremos, Gareth. ¿Viste? Porque queremos que progreses en esta vida, chicos. Y por eso es que tienes que jugar un fútbol ofensivo. Y lo demostraron ganándole 3-0 a Senegal y avanzando a la próxima ronda. Ahora aquí, Dani, todo tuyo. Síguelo por ahí.
Uy, qué buenos partidos nos han dado los octavos. Brutal. Le tuve fe. le tuve fe de que Estados Unidos le podía proponer un poquito más, ¿verdad?, al equipo de Países Bajos, pero la Naranja Mecánica jugó a lo que mejor sabe jugar, a buen fútbol, y le cambió los papeles al equipo estadounidense, esperándolos a ellos, saliendo de atrás y buscando contra. Uh-huh. Y cuando sintieron el partido dominado, empezaron a 1-2, 1-2, y les dieron un baile a los estadounidenses. Bien, 3-1 ese partido a favor de Países Bajos. Así que, no sé, me quedo con la duda de que quizá el equipo estadounidense pudo haber dado más.
A mí no me sorprende este resultado, de verdad. Yo creo que Holanda hizo lo que tenía que hacer. Estados Unidos, yo en un momento dado pensé que también podían dar la sorpresa. Pero Holanda de verdad no se echaron para atrás.
No, no
ellos
le bajó.
Ellos fueron a no jugar mercy. Su juego y, sí. Y lograron hacerlo. Héctor, ¿algún juego que tú quieras hablar aquí?
Mira, por lo menos quiero dar un dato de Países Bajos y Estados Unidos. Holanda lleva 11 partidos sin perder en la Copa del Mundo. Y van a jugar cuartos por quinta vez en su historia. Así que pues un equipo
tú
que
sabes
tiene...
que yo siempre he jodido, ¿verdad?, con mis compañeros futbolísticos y todo, que Holanda es la eterna segundo lugar.
Bien brutal.
Contra.
Bien brutal.
Yo siempre me paso viendo que el equipo holandés, cuando es el eterno segundo lugar, porque si no me equivoco, creo que es el equipo que más veces ha quedado runner-up uh-huh. del torneo.
Uh-huh. Sí.
So, nada, segundo partidito ahí en los brackets, Argentina-Australia.
La Australia que yo dije que iba a pasar de grupo, cabrones.
Oye, el equipo australiano a mí me sorprendió porque no le salió con miedo.
Sí.
Lo esperaron un poquito, pero a la vez que se dieron cuenta que ellos podían proponer y jugarle de uno a uno al equipo argentino, claro, le apretó un montón el juego. Oye, y no juegan mal.
Oye, pero hay que hablar también de la selección argentina, porque de nuevo, ellos no están jugando un fútbol dominante.
No.
O sea, ellos están llevando los juegos, como que juego tras juego, ellos van poquito a poco.
Si usted vio la Copa América, en ningún momento Argentina fue totalmente dominante. No. Quizá el 3-0 ante Bolivia. Pero todos los juegos fueron luchados y hasta por la mínima.
Pero entonces cuando tú juegas contra una selección como Australia, ¿de verdad tú puedes darte el lujo de sufrir tanto contra un equipo que se supone que no te dé mucho problema?
Pero no, pero demostraste que sabes sufrir.
Pero es que no es necesario sufrir contra
Australia. Pero es que en el Mundial, mano, ya a ese punto, los partidos tú también tienes que saber sufrir porque ninguno te va... A darte espacio, uh-huh. ¿me entiendes? Uh-huh. Tú vas a ir a matarlo o morir y todo el mundo quiere hacer daño, claro, y dar la sorpresa.
Fue como dijo Kidani, o sea, Australia salió como que no les importaba nada. O sea, ellos, nosotros somos un equipo pequeño y nosotros vamos a hacer lo que nosotros hacemos y en verdad sorprendieron bastante.
Sí,
y por eso mismo fue que también Argentina, para lo mejor, como que se vieron como que, espérate, ¿qué carajo está pasando aquí?
Estos equipos como Australia, Corea, Japón, son sumamente peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen expectativas.
Nada.
Mi expectativa es, coño, me metí octavo, cumplí. Coño, me metí a cuarto, cumplí.
Pero entonces, si tú eres una selección como Argentina, que se supone que gane los juegos no cómodo, pero se supone que gane de manera convincente, y tú estás sufriendo contra un equipo como Australia, ¿qué te va a pasar cuando tengas que enfrentarte a alguien como Francia, a un equipo como Inglaterra?
Brasil.
Pues ahí o la misma Brasil.
Ahí te jodiste y vas a tener que sufrir de verdad y bregar con las variantes y resolver como puedas, mano.
Los que pusimos a Argentina en el bracket como campeones, ¿deberíamos estar dudando de lo que esta Argentina puede lograr?
Yo, con todo respeto, digo que tengo dudas sobre el equipo argentino, ¿verdad? Le sigo teniendo fe, pero con el poderío de otras selecciones que he visto durante esta fase, y vamos a ir tocando temitas ya mismito cuando estemos hablando de estos equipos, uh-huh. Si siguen jugando este tipo de fútbol de sufrir y resolver cuando se puede, les va a costar. Sí. Les va a costar y les puede costar tan pronto como en cuarto.
Oye, uh-huh. ¿qué otro jueguito de estos octavos de final los sorprende a ustedes?
Mira, jugó Francia y Polonia, y me sorprende que Polonia no fue a buscar más el partido.
Yo le voy a zumbar un fueguito a Polonia más tardecito.
¿Sí? Sí. Sí. Pero me sorprende que no fueron a buscar un poquito más el partido, porque cuando hubo a principio, en los primeros minutos, ellos asumaron y llegaron al arco, pero después se les acabó la idea y Polonia juega, te la ha hecho todas a Lewandowski y resuelve. Y entonces...
Y Lewandowski no puede resolver solo.
No.
Lamentablemente.
Entonces, ¿a qué juega? Lewandowski no puede ser un one-man team. No, él no puede jugar 1-10. Él no puede hacer un party allá arriba solo. Pues Lewandowski es rápido, sí, pero no un Kylian Mbappé que quizás se pueda llevar dos jugadores en velocidad. Tampoco es un gambeteador. Es un 9 de pivotear. 9 de área. Uh-huh. O sea, ¿a qué jugamos? ¿Me entiendes? Uh-huh. Y meterte así a octavo y jugarle ese partido a Francia de esa manera, sí, yo siento que hasta se faltaron respeto a ellos mismos en no creérsela, en respetar mucho al rival, uh-huh, y encejarte así y tirárselas todas a Lewan, pues fue un partido triste y fue hasta aburrido.
Héctor, sí, sí, ¿qué otro partido de los octavos de final a ti te interesa?
Mira, mano, a mí me gustó mucho el Japón-Croacia. Me encantó ese partido, fue, Dios mío, ya que cuando los partidos llegan a penales, son partidos que yo me empiezo a desesperar. Cuando tú ves que estamos llegando al minuto 120, uno dice, espérate, ah, diablo, aquí llamo los penales, y los penales es un juego de estrategia, pero tan y tan y tan brutal, mano.
A mí, yo odio este tipo de partidos, porque te hacen creer y te ilusionan. Y te montas en la japoneta. Y cosa, dices, como dijo mi pana, mi corazón es azul, mi alma es samurái. Y yo iba por todas manos y se me han desplomado en los penaltis. Pero qué penalti horroroso cobraron los japoneses. No, de verdad que
hay,
un dolor.
Hay que decirlo así, uh-huh, mismo, como hay que darle crédito, porque hicieron una muy buena fase de grupo y un muy buen juego, por lo menos la primera mitad ante Croacia. Japón fue muy bueno. En la, sí, segunda mitad y en el tiempo extra se desplomaron.
Sí.
Y en los penales ni se diga. Pero así mismo, como le damos el crédito por esa fase de grupo y esa, sí, muy buena primera mitad ante Croacia, hay que admitir que en los penales ellos no practicaron penales, punto.
Oye, y no le quiero quitar mérito al portero croata, ¿verdad? Que hizo tres atajadones. Pero es que fueron penaltis mal cobrados.
Exactamente.
¿Entiendes?
Lo que me da a entender es que no practicaron,
no,
los penaltis.
No, o estaban demasiado depresionados, o se cagaron. No sé. Yo pienso que quizás ellos pensaban que podían ganar el partido a los 90, o quizás en el agregado. Uh-huh. Pero no se habían confiado en la tanda de penales.
Tengo un partido aquí. 7 de los últimos 8 partidos de eliminación directa de Croacia en Eurocopas y en las Copas del Mundo hubo prórroga. Que fue la única excepción, fue en la Euro del 2008. Desde la Euro del 2008, la única excepción ha sido el Mundial, la final de Rusia 2018, en el cual perdieron con Francia 4-2 en 90 minutos. Eso te deja llevar a ti de que, pues, Croacia no tan solo piensa en 90 minutos, sino si ellos pueden extender ese partido,
sí,
hasta los penales o hasta una prórroga, se pueden llevar la ventaja. Y hablando de personas que tienen unos pulmones espectaculares, uno de ellos es el croata Marcelo Brozovic, que rompió un récord. Que él estuvo 16.70 kilómetros corriendo en ese partido de los, wow, 120 minutos.
¿Cuánto?
16.70 kilómetros. ¿Sabes cuál era el récord anterior?
¿Cuál?
El récord anterior era 16.33 kilómetros. ¿De quién era? De Marcelo Brozovic.
Se rompió el récord. O sea, me sorprendió el dato, porque el promedio de un jugador de fútbol en un partido es 10 kilómetros, recorre el 10 kilómetros. Ese es el promedio, ¿verdad? O el estándar. Uh-huh. Y tenemos estos jugadores todoterreno, mano, que parece que tienen 7 pulmones y no se cansan o no les da calambre o no sé qué carajo. Y Marcelo Brozovic no es que un nene. Uh-huh. O sea, un jugador madurito y coge con cojones. La gran puta.
Vamos a hacer aquí ahora un paréntesis en los equipos que dominaron en estos octavos,
sí,
de final.
Sí, ahí mismito íbamos a hablar. El Brasil-Corea. ¿Qué manera de resolver un partido en 45 minutos?
De verdad que sí.
Y aplaudo nuevamente a Tite. Le quedaba un solo jugador porque tuviese minutos y se atrevió a hacer el cambio de Alisson y imponer a Weverton. Y ahora sus 26 jugadores, uh-huh, han participado del Mundial.
O sea, eso me parece
hay
muy
que
bien.
Aplaudirlo porque Tite lo metió.
Sí, a ti te lo metió.
Sí, Tite lo metió a Weverton. Y de
qué
verdad
grande.
Que, bueno, sí, de verdad que
qué
sí.
Grande.
34
¿Y te
años,
gustó?
Bueno, es que verdad el cambio era bueno porque verdad el pobre muchacho no jugaba. Entonces,
excelente.
Pues, por eso...
la verdad que ustedes son unos charlatanes.
No, y además de todo eso, en las celebraciones, o sea, el mismo Tite estuvo celebrando.
Oye,
en la celebración.
Me
a ti te lo metieron en la celebración, sí, sí, también.
¿Y te gustó?
A ti te lo metieron en la celebración.
Muy buena celebración, muy buena celebración.
Pero me sorprendió porque él siempre se ha mostrado como un director técnico muy correcto, muy profesional, muy serio. Es más, hasta como que con cara ácida y se ve bien unido con el grupo, este equipo brasileño, y es uno.
Ese es el peligro.
Es uno de los equipos peligro que me asustan y que realmente, si siguen con este poderío ofensivo, se meten fácilmente a la final del mundo.
Ese es el peligro. Cuando tú ves un equipo así tan unido, sí, uno dice, coño, esta gente tiene break.
Porque no es por decir que el equipo argentino no está unido, porque mira que ahí se siente un sentido de hermandad y la hinchada argentina está bien cabronamente
bien
activada. Bueno, ellos son locales, por mi madre, que son locales en todos los partidos. Uh-huh. Pero no tienen el poderío ofensivo que tiene Brasil.
Claro. Esa es la clave, sí.
Y
tienen, obviamente tienen al mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Espérate, que después van a decir que soy anti-Ronaldo. tienen a un muy buen jugador, Lionel Messi. Pero la realidad es que los demás jugadores, especialmente en la delantera, lo que hacen es recostarse.
Sí, él. Mano, y qué triste durante ese partido. Estamos regresando para atrás, pero qué triste en ese partido que cuando ponen a Lautaro Martínez, Messi lo busca y le pone dos pases de gol que un delantero de su calibre, uh-huh, eso es para matarla. Uh-huh. Y por mi madre, que Lautaro Martínez tiene un bloqueo mental. Y por eso es que se está Scaloni poniendo a Julián Álvarez adelante, que le ha respondido con dos, uh-huh, goles. Uh-huh. Y Lautaro Martínez le ponen dos en bandeja de oro y las bolas. Yo creo que él está bloqueado mentalmente. Messi inclusive en una entrevista dijo que hay que buscarlo, hay que apoyarlo, y están locos porque él anota el gol para que bote ese golpe, ¿no? Uh-huh. Tú no puedes tener un delantero de ese calibre con un bloqueo mental, y menos ya en la fase donde está en el Mundial, porque tú no sabes si sucede algo en la delantera y necesitas meterlo y que responda.
Oye, otro equipo que dominó en estos octavos de final fue Portugal. ¿Quién lo diría? Ganaron 6-1.
¿Quién lo diría sin Ronaldo iniciando?
Espérate, cuidado que después dicen que eres anti-Ronaldo.
Oye,
chico,
pero ¿quién más fanático de Ronaldo que yo? O sea, bueno, aquí cierto, en esta cierto, mesa, el mamonaldo aquí soy yo. Y yo lo admito.
Oye, yo tengo un par de datos aquí sobre ese partido Portugal-Suiza. Y a todos los que son fanáticos de Portugal y de la selección como tal, y no es que simplemente están montados en la guagua por Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Les estoy hablando a ustedes, los verdaderos fanáticos de Portugal, no los de Cristiano. No se emocionen mucho. Esto va a ser un falso sentido de seguridad, porque el equipo suizo no propuso un divino carajo. Dejaron el alma, la vida, los pulmones y las piernas en el partido pasado contra Serbia. No sea, uh-huh, que salieron a jugar hoy.
Oye, pero espérate. El pasado sábado yo estaba hablando con el Come sobre Portugal. Y Come me preguntó, oye, un saludito al Come. Él me preguntó, ¿Portugal tiene break de ganar el Mundial? Y yo le dije, bueno, a lo mejor si sientan a Ronaldo, puede ser. Y él me dijo, ¿tú crees? Y yo, bueno, tienen jugadores que respondan. Y lo vimos en este juego. Es sí, verdad que Suiza no propuso, no, pero como quiera que se diga, hay que admitir que metieron 6 goles.
Y te tengo otro datito acerca de eso. Portugal se vio muy bien ofensivamente hoy porque jugaron con un 9 natural. ¿Y qué diferente se mueve ese equipo portugués cuando tienen un 9 natural que sabe jugar de espaldas al arco, aguantar al central, pivotear, hacer diagonales, controlar rápido en orientación y pegarle de una, mientras que cuando juega Ronaldo,
todas las jugadas tienen que pasar por él.
Y el fútbol se estanca. No hay fluidez, porque inclusive João Félix a mí me sorprendió un montón cómo encaraba hacia adentro y empezaba a repartir fútbol. Uh-huh. Estaba jugando más o menos como lo que hace Antoine Griezmann en Francia. Exacto. Que él no es parte del centrocampo, pero se mete y participa. Y proveyó unos balonazos increíbles y le da libertad a Bruno Fernández y a Bernardo Silva de que no se tienen que preocupar tanto en el área ofensiva, y ellos lo que se encargan es de organizar el juego desde atrás.
Bruno Fernández, que ha sido el mejor jugador de Portugal en este torneo, y me voy a los puños con cualquiera por este comentario, porque es la realidad. El jugador portugués que más ha producido no se llama Cristiano Ronaldo, se llama Bruno Fernández, y hay que ponerle respeto ahí en su nombre.
No, y hablando, ¿verdad?, de este cambio, cuando uno ve el once inicial y dice Gonzalo Ramos,
caballito, 21 años nada más. No.
Y se convirtió en el jugador más joven en un hat-trick en la Copa del Mundo desde que lo hiciera Florian Albert. Gonzalo Ramos tiene 21 años y 169 días. ¿Quién hubiera esperado que Gonzalo Ramos metiera un hat-trick? Además de ese primer rafagazo que mandó, mano.
Ok, golazo, sí, pero hay un error defensivo enorme. O sea, y ustedes, jovencitos, que juegan de central, si a ti un tipo te recibe de espalda en el área, tú pégatele como un chicle y tú no dejes que se gire. Jamás le dejes de espacio que le dejaron a este cabrón que sacó un zurdazo del diablo y la metió, uh-huh, por donde no cabía. Porque el portero salió a chicar, uh-huh, y en el momento que el portero está saliendo a chicar, no le pasa por ahí. Y, o sea, no había break de responder, uh-huh, a esa pelota porque, uh-huh, lo que le mandó fue fuego.
Uh-huh. Oye, Rafael Leão con otro gol.
Golazo.
Rafael Leão sigue, mano, sorprendiendo en este Mundial.
Ese nene es muy bueno, men. Es rápido, es alto, es fuerte, tiene buena técnica, uh-huh, tiene chispa, tiene algo especial. Y no sé por qué me acuerdo a Ronaldinho, porque el cabrón siempre se está riendo, brother. Lo meten de sustitución, el tipo con una sonrisa, le pega la bola el tipo con una sonrisa.
Vamos a enfocarnos un poquito aquí en Portugal, porque aquí, Dani, mencionaste que esto es, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Falsa qué?
Un falso sentido de seguridad.
Falso sentido de seguridad, ok. Portugal obviamente tiene jugadores muy buenos, y en este juego lo dio a entender, o sea, se reconoció que tiene jugadores muy buenos, sí, que pueden terminar jugada, sí, que fluyen mejor y todo eso.
Hasta Pepe anotó gol y tiene como 100 años. Que, la gran puta.
Que estamos hablando de jóvenes, Pepe, ¿verdad?
Ahí
que
tiene.
Se convirtió,
sí,
en el jugador más veterano con 39 años y 283 días en marcar un gol desde Royal Mila en el año 1990.
Wow, legendario.
Hablando de jovencito, ¿verdad? Hay que hablar,
sí,
de,
claro,
de,
claro, claro. Pues entonces, Pepe, a lo que voy. Luego de lo que Portugal demostró hoy con Ronaldo en la banca, ¿tú crees que si de aquí al próximo juego contra Marruecos, que vamos a hablar de eso ya mismito, pero de aquí al próximo juego, ¿tú crees que si continúan sentando a Ronaldo tengan break de seguir avanzando? ¿Qué ustedes piensan?
Si yo fuese director técnico, yo no veo a Cristiano Ronaldo para 90 minutos ni para iniciar el partido. Yo veo a Cristiano Ronaldo, qué sé yo, para los últimos 25, los últimos 20, o dependiendo cómo esté el juego, porque si tú resuelves el juego temprano como lo hiciste contra Suiza, pues está bien, ponlo. Uh-huh. Pero ya de cuartos de final en adelante, si tú viste que estos muchachos te respondieron de esa manera y que jugaron buen fútbol, yo salgo con ellos otra vez. Yo salgo con ellos otra vez y cualquier uh-huh. cosa, Ronaldo para los últimos 20.
¿Qué tú crees, Héctor?
Totalmente de acuerdo, Kidane. O sea, el equipo de Portugal hoy jugó espectacular, hermano. Y Ronaldo en la banca. Hay que dejarlo en la, sí, banca. Como estaba mencionando antes de comenzar el programa, hicieron una encuesta en un periódico de Portugal preguntando de que si querían que Cristiano Ronaldo comenzara en la banca. Y un 70% de los portugueses dijo que sí. O sea, la gente como que está empezando a perder ya un poco la fe en Cristiano Ronaldo.
Ah, pero Ten Hag era hashtag, pero Ten Hag era el malo.
Sí.
Pero United fueron los que los dejaron en la banca.
Eso ya lo hablábamos hace par de semanas atrás. Pero de nuevo, como mismo estaba mencionando Kidane, Portugal jugó brutal hoy sin Ronaldo. Cuando entró Ronaldo, como que se vio de nuevo que todo el mundo estaba jugando para él.
Sí, pero yo también creo que ya a ese punto del partido que está resuelto,
estaba muy abierto también.
Todo el equipo le empieza a bajar dos, nos empezamos a cuidar físicamente, sí, ¿verdad? No queremos cargarnos tanto para el próximo partido.
Sí, sí.
Y, pero con todo eso, cuando metieron a Rafael, le daba ese chamaquito a Janko por ahí para abajo como una motora. Y,
bien brutal.
Y, golazo también.
Muy bueno.
O sea, muy bueno.
Vamos,
se nos queda un partido. Se nos queda un partido y a este le podemos llamar otro fracaso, que fue el Marruecos-España.
Ay, pero ¿y cómo a mí se me iba, cómo no, iba a pasar ese juego?
Y para eso estoy yo, papá, para
de
eso
verdad,
estoy
que,
yo.
De verdad, qué gran equipo, sí, nosotros hacemos, de verdad. Esto me encanta.
Yo nunca había pasado un día tan feliz en mi vida como el de hoy.
¡Wow!
Papi, te va a caer chillando.
Yo lo sé, yo sé que me va a caer.
Va a haber veneno por ahí, por Facebook y por Instagram.
Comience aquí, Dani.
Sí, empiezo yo.
Sí, sí.
Yo no sé qué carajo pasó en este partido. Mis felicitaciones al equipo de Marruecos, que aunque los españoles se estaban quejando de que nos plantearon el mismo partido de siempre, o sea, claro, pues hijos de puta, cambien la manera de jugar entonces. Porque si ya tú sabes que tú de por sí, todo el mundo sabe que tú dominas la pelota y de lo que te gusta jugar al dominio del balón, se van a cerrar la traba. No te puedes quejar si lo que te van a jugar a la contra, que el equipo marroquí lo hace muy bien y están veloces. Un aplauso al equipo marroquí, que cuando también tuvo la pelota le jugó de tú a tú al equipo español, aunque, ¿verdad?, el dominio del balón era abismal a favor de España, pero hubo un par de pinceladas donde el equipo marroquí, si tú los dejas tocar, te pueden vacunar muy rápido.
Mira, España tuvo 77% de posesión contra 23% de Marruecos. España hizo 1019 pases. Te estoy robando los datos, Héctor.
No, quería hablar de eso. Gracias por mencionarlo.
1019 pases.
Se escuchó un de palo ahí.
Tranquilo. Es que qué bueno, porque entonces...
Ahora te abro la puerta.
Para poder tirar rafagazo.
Tira, el micrófono es tuyo.
Ganaron la Copa. Hemos dado 1000 pases, ganamos la Copa, ganamos en posesión, pero la Copa más importante, pues se eliminaron en la Copa del Mundo.
Si dieran premios individuales por todos esos stats, ¿no? Esos cabrones son campeones del mundo.
Claro, pero pues, cuando gana España, ganó Barcelona.
Vaya, pero, vaya. Pero, y por ahí hay dos o tres.
Pero.
Por ahí hay dos o tres que, ajá, ustedes saben quiénes son.
Pero, cuando pierde España, pues perdió España. La culpa no es de Barcelona porque logramos el cometido. Tuvimos el 70% de posesión, hicimos mil y pico de pases. La culpa no es de Barcelona, pero el centro del campo era un centro del campo, sí, bueno, sí, de Europa League.
Diablo. Entonces, ¡diablo!
De, y de nuevo, o sea...
Saca cómo, el madridista dentro
de
ti. No,
pero es que, de nuevo, es que ¿cómo es posible que tú en 120 minutos tú tires al arco una vez? O sea, tuviste 13 disparos y uno solamente. 13
disparos y uno un target, eso es así.
Es que no entiendo.
Y fue ya en el 119 y en el 120.
Exacto.
Que la jugada más clara que tuvo España fue en el 120, palo de Sarabia. En un centro y cambio de cancha que la empalmó de primera intención, que pintaba muy bien, pero se estrella en el palo y ahí se fue el partido. Oye, y maldita hace un dolor. ¿Qué carajo pasa a los penales?
¿Qué? Vamos a eso.
Qué bueno que llegamos a los penales, porque el pana Twitch Enrique, en vez de estar practicando los penales con su equipo, pues estaba haciendo.
Oye, tengo un datito sobre Enrique. Dice que les había pedido a sus jugadores que practicaran 1,000 penales antes de llegar a la concentración.
Eso es una película. Claro, eso tiene que ser el mundo. Eso tiene que ser mentira. Claro.
Pero, oye, no le quiero quitar mérito a Bono, jugador del partido. Claro. Excelente arquero. Demasiado mucho arquero para el Sevilla, como dice mi compañero Héctor. Pero los penales también fueron asquiante, súper mal cobrado, bro.
1,000 penales no tiene. O sea, más seguro en FIFA, mira, pero no.
Yo no soy jugador profesional de fútbol. Yo no puedo decirle a un jugador profesional de fútbol cómo se cobra un penal. Pero a mí siempre me dijeron que si tú estás inseguro, tú nunca lo muestres. Y ante la duda, azota esa bola como si no hubiese un mañana, cabrón. Tú tiras la jiba duro o la tiras abajo duro. Uh-huh. Pero a eso de media altura, flojita, a color... No, cabrón, mete un zapatazo para allá y Dios que reparta suerte. Ajá. Yo prefiero estrellarla en el tubo, como lo hizo Sarabia, que para mí fue el mejor penal. Y con todo y eso, Bono se la adivinó y se tiró a tiempo y por mi madre que la tapaba. Uh-huh. Pero el mejor penal cobrado fue el de Sarabia. Y así que tú debes cobrar un penal fuerte, esquineado, ya sea abajo o arriba. Pero esa mierda que tiró Busquets y Soler, mano, me dolieron en el alma porque tú esperas que jugadores de este calibre estrellen esa mierda, brother. Uh-huh. Dato curioso. Sarabia en su carrera iba 16 de 16 en penalti. El primer penalti fallado de su carrera fue el penalti más importante.
Uh-huh. Bien brutal. Yeah. Una cosa brutal. Mano, y de nuevo, o sea, yo tenía España fuera en fase de grupo.
Se te dio, porque
no, exacto,
una tanda más tarde,
pero se fueron. Sí, se le vieron todas las debilidades después a España, que se quedan sin idea.
Yo siento que desde la derrota de Japón en la fase de grupo ya España se veía rara. No se veía bien. Se veían varias deficiencias en el equipo. Y entonces ahí tú dices, coño, tú hubieras llevado a varios jugadores que no entraste en la lista. Te llevaste a Ansu Fati a comer banco a jugar 2, 3, 5, 10 minutos.
De hecho, no sé. Tengo unos datos aquí de la rueda de prensa de Luis Enrique, que él estaba diciendo que no es que se arrepiente completamente, pero se queda con la espinita de que quizás le debió haber dado más minutos a Sarabia y a otros jugadores que se quedaron sin jugar.
Ya es muy tarde, se eliminaron.
Ya qué carajo.
Hindsight, uno cualquiera.
Pero vi otro dato en Twitter que yo creo que pasó por desapercibido. España solamente ganó un partido en este mundial.
¡Ay!
Solamente le ganó a Costa Rica, empató con Alemania, perdió con Japón y perdió.
Bueno, técnicamente empataron con Marruecos, pero perdieron en penal.
Bueno, sí, ¿verdad? Exacto. Porque el score oficial es el 1-1. Uh-huh. Pero
0-0.
0-0, perdóname. Pero perdieron.
Ajá.
O sea,
terminaron eliminando.
Termina hasta empate, pero está fuera del mundial.
Es más, te lo voy a llevar hasta más lejos.
Venga, los datos.
España ha ganado 3 partidos desde el mundial de Sudáfrica. Ellos le ganaron 1 a Australia, 1 a Irán y 1 a Costa Rica. 3 de 11.
¡Wow!
No, de verdad que yo tampoco soy quien. Simplemente soy un pibecito de Puerto Rico que jugó fútbol un tipito, jugó en la universidad. Probó un poquito afuera, que no hice un carajo, pero yo el único consejo que le puedo dar a la selección española es que, mira, intenten modificar su estilo de juego.
Espérate, vamos a hacer esto bien. Kidani, que yo le he dicho a la selección española cuando se elimina de los torneos.
Mira, que hay que hacer las cosas bien, que hay que modificar el fútbol.
Pero sobre todo,
que se cuiden. Pero mira, no, pero realmente, es que ya todo el mundo los tiene leído. Y no te puedes quejar si te parquean el bus allá atrás y no te dejan pasar. O sea, todo el mundo te tiene leído. Que sí, que ese es el estilo de fútbol que te llevó a ser campeón del mundo. Felicidades. No es el 2010 ya.
Hace 12 años.
Pasa la página.
Exacto. No está ni Xavi, no está Iniesta, no está Iker. Nos quieren vender la peli a Gaby como que son los mejores jugadores del mundo. Los Golden Boys, en verdad, son unas...
Aunque esos jugadores fuesen eternos y pudieran estar jugando todavía... Como quiera, ya tu fútbol está leído. Sí. Ya tu fútbol.
Bueno,
está
vamos a pasar ahora a los cuartos de final, porque ahora es que esto se va a poner bien bueno.
Ahora sí que sí.
Gaby, ponme ahí el bracket, porque tenemos a Holanda chocando contra Argentina, que yo creo que mucha gente tenía este juego en su bracket.
Sí, es un partido histórico.
Tenemos a Croacia enfrentándose a Brasil. Por otra parte, tenemos a Inglaterra contra Francia, que este es el juegazo de esta ronda.
Partidazo.
Y tenemos a la sorpresiva Marruecos. Oye, Marruecos,
exacto. Marruecos. Hay que decirlo bien, porque es que, tú sabes, bien, que es para la gente ahí que dice unas cosas raras.
Dicen otras cosas raras ahí. Y Marruecos se va a estar enfrentando a Portugal. Vamos a arrancar con el Holanda-Argentina. ¿A quién tienen pasando y por qué? Empezamos contigo, Héctor.
Está apretado, pero creo que Argentina debe pasar. Es que necesito esa semifinal Argentina-Brasil. Como que mi cuerpo necesita esa semifinal para morirme antes de la final. Porque de verdad que ya con todos estos ataques de alta presión que me han dado todos estos partidos de fase de grupo, octavo, y llegar a estos cuartos, que debe ser un excelente partido, pero Argentina debe
pasar. Hemos tenido un mundialazo. A pesar de todo, hemos tenido un mundialazo.
Diana, ¿quién tienes pasando en este juego?
Yo también tengo Argentina, aunque con dudas, lo digo con las muelas de atrás. Pienso que como la escuadra argentina sabe sufrir, no les va a estar malo ceder la pelota y que, ¿verdad?, Países Bajos juega lo que quiera jugar y quizás en una contra o algo intentar de vacunar el partido y aguantarle el 1-0.
Pero
y si
tienen que tener cuidado.
No. Yo simplemente estoy diciendo lo que he visto desde fase de grupo. Es más, desde Copa América hasta aquí.
Cody Gakpo viene en una muy buena forma en este juego y puede vacunarlo. Memphis Depay también anotó en el juego anterior y también tienen que echarle el ojo.
Y Frankie de Jong está empezando a encajar muy bien. Creo que Luis Van Gaal ha encontrado dentro del arsenal de jugadores que tiene para hacer pareja con él dentro del mediocampo, ha encontrado una pareja muy buena y se está empezando a ver mucho mejor de cómo empezó el torneo.
Y si hay un momento para encajar en el equipo es ahora.
Sí,
es ahora.
Sí, sí, si todas tus fichas están ahora bien aceitadas y gears are running, como dicen, ese equipo puede dar sorpresa también.
Próximo juego, Croacia-Brasil. ¿Quién pasa y por qué? Kidani de Jesús.
¿Pero por qué brincamos sin tú decirme quién tú crees que pasa? Hijo de puta, le gusta ponernos a nosotros en la
calle. ¿No me dijiste que tenía ya Argentina pasando?
¿Y tú?
¿Y tú?
Ah, no, pues es que yo soy el moderador, yo puedo darme el lujo de no decir. No, en este juego, yo tengo pasando Argentina, me voy a dejar llevar por mi bracket. Yo creo que Holanda, a mí no me sorprendió mucho Holanda en la fase de grupo, pero contra Estados Unidos dieron un muy buen juego. Creo que tácticamente se pararon muy bien hicieron posible parar el tren en el que venía montado Estados Unidos, y eso me sorprendió bastante. Pero... es que está complicado porque yo creo que luego del juego que dieron contra Estados Unidos ellos pueden ganar a Argentina, y a Argentina de nuevo le gusta sufrir mucho, y coño, yo los tengo llegando a la final, pero yo no pensé que Holanda iba a llegar con tan buena forma a este juego. So me voy a dejar llevar por mi bracket, que se joda, me voy con Argentina. Próximo juego, Kidani.
Ah, sí. Croacia-Brasil. Sí, no, ahí estamos con Tite.
Sí, no,
sí, ahí estamos con Brasil.
De nuevo, el equipo de Brasil está demasiado muy
¿Y sabes qué? Que Croacia viene cargado.
Tite los va a meter en semi.
Croacia viene cargado. Jugaron los 120 minutos. O sea, y juega en 4 días. O sea, este mundial es friendo y comiendo. Y 4 días no te da para recuperarte bien, entrenar, preparar un partido y arrancar contra una Brasil. Que los 20, digo, no puedo decir ya los 26 porque hay unos jugadores que son bajas. Gabriel Jesús, Alestelle. Pero los 26 que se llevó Tite, los 26 son una puta amenaza, ¿me entiendes?
Bueno, pero de Gabriel Jesús y de Alex Telles, ellos tampoco son como que los jugadores más clave en el equipo. No. O sea, que son dos bajas importantes, pero tampoco son bajas muy sensibles.
Sí, no, no, no.
No, pero es como que se te lesionó Neymar y tú sabes. Y,
oye, muy bien administrado lo de Neymar. Muy bien administrado de Neymar. Lo vi un poquito rarito, pero lo vi bien como quiera. Lo vi. Y Richarlison viene crecidísimo. Bien
brutal. No, Richarlison viene a anotar dos golazos. Héctor, ¿a quién tú tienes ahí?
Este es el tercer enfrentamiento entre Brasil y Croacia en la historia de los mundiales. El primer encuentro fue en Alemania 2006, que Brasil le ganó 1-0 a Croacia en fase de grupo. Y en Brasil 2014, que fue el partido inaugural, vencieron 3-1 a Croacia. Así que si nos dejamos ya por la historia, y como está jugando Brasil ahora mismo, Brasil debe pasar. No, no sé si cómodo, pero como mencionó Kidani, los 120 minutos en las piernas les va a hacer un efecto enorme.
Pues para que no se quejen, voy a decir el mío.
Ahí está, mójate.
Me voy con Brasil. Sí, estoy con Brasil. Yo creo que Brasil dio un muy buen partido contra Corea del Sur de nuevo. Corea del Sur no es tampoco como que el biggest test que ha enfrentado Brasil en este juego.
No propuso.
Pero Brasil también en la fase de grupos creo que jugó muy bien y tenía equipos complicados como Suiza, como Serbia. Y ellos se manejaron bastante bien en esa fase de grupos. Contra Corea del Sur no dominaron y yo no veo por qué Brasil no pueda llegar a semifinales, de verdad. Yo lo tengo pasando.
Sí, esa semifinal sería hermosa también. Argentina-Brasil.
Argentina-Brasil, sí, el clásico de América del Sur. Sería bello. Vamos a pasar ahora al Portugal-Marruecos. Héctor, ¿a quién tienes pasando y por qué?
Esta sí está difícil, porque de verdad que va a ser un buen partido entre ambas selecciones. De nuevo también, tercer enfrentamiento entre varias selecciones. La primera vez fue en el Mundial de México 86, Marruecos le ganó a Portugal 3-1. Y en el Mundial de Rusia 2018, Portugal venció a Marruecos 1-0. Como está jugando Marruecos, como está jugando Portugal sin Cristiano Ronaldo. Mano, en verdad que puede ser el sleeper de estos cuartos.
Sí, es
finales.
El Cinderella Story.
Sí, aquí de verdad, el que salga de aquí...
no podría, creo que gane no, el Mundial, ajá, pero...
Pero puede dar un sustito. Mano,
mójate.
Creo que Marruecos, mano.
Sí.
Creo que Marruecos debe ganar este partido. Y debe ser un partido cerrado. Porque de nuevo, como jugó Gonzalo Ramos, el muchacho va a venir crecido.
Sí.
Pero Marruecos debe pasar.
¿Y Dani?
Quiero decir que Marruecos, con el corazón, es que están jugando muy bien.
Estás montado en la marrueconeta.
Estoy montado en la marrueconeta. Pero 120 minutos nuevamente. 4 días de descanso y Portugal resolvió el partido y dio descanso a muchos de sus jugadores. Tengo a Portugal pasando, pero tengo a Portugal pasando por la mínima. Y no me sorprendería si Marruecos da el susto y pasa. Y si pasa, es por la mínima o nuevamente por tanda de penales.
Yo creo que si Portugal juega sin Cristiano Ronaldo, se meten en semi. A la que Portugal ponga a Ronaldo, Marruecos se va a meter. Y esa va a ser mi lógica para este juego. Tómenlo o déjenlo. Yo creo que aquí todo depende del parón táctico que haga el técnico de Portugal. Si hace lo mismo que hizo contra Suiza, yo creo que tienen muy buenos chances de pasar. Pero de nuevo, no se duerman con Marruecos. Aquí puede pasar cualquier cosa. Por ahora... yo me voy a ir con Portugal. Yo creo que la historia de Marruecos ha sido muy linda y muy buena. Tiene muy buenos jugadores, pero yo creo que hasta aquí llega el Cinderella.
Pero que si se meten a semi, no es como que
no,
sorpresa.
No. Si se meten a semi, no es sorpresa. Sí, definitivamente. Si se meten a semi, no es sorpresa. Pero yo creo que en esta llave, Portugal es quien debería estar pasando. Vamos ahora a pasar al último juego de estos cuartos de final. El juegazo de esta ronda. Inglaterra partidazo. Frente a Francia. Kidani, ¿a quién tienes pasando y por qué?
Creo que se la voy a dar a Francia, man.
¡Uy!
Creo que se la voy a dar a Francia. Y simplemente creo que la línea de cuatro inglesa y su suplente no tienen la capacidad para frenar a Kylian Mbappé ni a Ousmane Dembélé. Que me pueden hacer quedar mal y ojalá, Southgate, hazlo. Pero... Francia ha demostrado un poderío futbolístico increíble.
A pesar de las bajas.
Y si a la madre Mbappé está hackeado. ¿Qué carajo hacías tú cuando tenías 23 años?
¿Yo? No te puedo decir la nos banean en YouTube.
Porque el tío de puta...
No, el tipo está cabrón. Bro, el tipo está cabrón. Y yo lo siento en el alma, ¿verdad? De que él no haya querido venir a jugar con el Madrid, pero pues son cosas que...
Déjalo ir, chico, ya supéralo, hombre, supéralo.
TikTok.
Sí, no.
TikTok.
Mira, Florentino lo que está comiendo mierda. Sí. ¿Sabes que él lo va a terminar comprando?
Pero nada, se lo doy a Francia.
Se lo va a dar a Francia. Héctor, ¿a quién y por qué?
Mira, te voy a dar un dato que yo creo que te va a poner muy contento porque tú sí estás en la Southgate, neta.
Ok.
Tercer enfrentamiento en mundiales. Jugaron en España 82 y Inglaterra le ganó 3-1 a Francia. En Inglaterra 66, Inglaterra venció a Francia 2-1 en la primera ronda. En el Mundial de Inglaterra 1966, Inglaterra ganó el Mundial.
Eso es así.
Si Inglaterra le gana a Francia, puede pasar.
Pero it's going home.
Pero, ajá. Lo que pasa es que, de nuevo, como te pasó a ti, uno se comienza a ilusionar. Uno dice, coño, este equipo de Inglaterra está jugando cabrón. Puede ser que den el palo, puede ser que den el palo. Llegaron octavo, coño, puede ser que den el palo. Pero van a chocar ahora con una pared de Francia. Pero.
Todo puede pasar.
Todo puede pasar. Harry Kane, como mencionado, como yo, ¿verdad? Yo mismo tengo que decirlo y tengo que pedir disculpas. Yo dije que Harry Kane no estaba haciendo nada. Ya metí un gol, ya me cayó la boca. Qué bueno, que me cayó la boca. Y, ¿verdad? Como ustedes mencionaron, él está comenzando a distribuir el juego también. O sea, que él es como un Benzema dentro del equipo de Inglaterra.
La mejor comparación de estilo de juego de lo que hace Harry Kane en la selección es como Karim Benzema juega en el Madrid.
Así que yo creo que Inglaterra le gana a Francia.
Apretado, pero le gana.
No creo que le metan 6 ni 7 goles.
No, eso no es un partido de muchos goles.
Yo quiero ver un 3-2. Un 3-2 estaría chévere.
Digo, se supone que no sea un partido de muchos goles, pero el Alemania-Brasil duerme aquí. Así que
todo depende de cómo se levante Mbappé.
Pero mira, on the record, mira, yo siempre he sido fanático de la selección de Inglaterra. A mí siempre me ha gustado Inglaterra porque mi jugador favorito se llama Wayne Rooney. Y desde que yo empecé a seguir a Wayne Rooney con la selección, yo siempre seguí de Inglaterra. ¿Qué pasa? Que Inglaterra a mí siempre me termina desilusionando en todos los mundiales. En Sudáfrica, en la Euro del 2012.
¡Ah, qué buena Euro!
En Brasil 2014, en la Euro 2016 cuando perdieron con Islandia, en el Mundial del 18 cuando perdieron con Croacia en semifinales, en la Euro del... ¿Qué año fue la última Euro? ¿2021 fue?
2020.
La que perdieron contra Italia en penales. ¿Sabes? Inglaterra siempre me termina desilusionando. Y yo para este Mundial, yo dije que yo no me iba a ilusionar con esta Inglaterra después del desastre que hizo Southgate en la final de la Euro. Uh-huh. Y cuando vi el juego contra Senegal, yo dije, coño, mano.
It's coming. Puede ser.
Me estoy enamorando, me estoy ilusionando y no quiero.
No, otra vez.
Quiero proteger mi corazoncito de otra desilusión inglesa.
Es como cuando tú sales de una relación de amorío con una noviecita, dicen, no me quiero enchular otra vez, y por ahí te pasa otro y te dicen, no puede ser.
Pues yo estoy con Inglaterra, yo estoy en ese stage en el que no me quiero ilusionar, pero si le ganan a Francia es como que me voy a montar
en la
mini Southgate Cooper, tú sabes, obligado, y voy a empezar a cantar It's Coming Home, aunque no me guste la canción, pero la voy a empezar a cantar también. Ok, dicho eso, y dije dicho con D, Francia-Inglaterra. Yo creo que Inglaterra puede dar el palo si logran conseguir el control del mediocampo. Aquí yo dije que el mediocampo de Francia a mí no me convencía. Mbappé ha hecho unos muy buenos goles. Giroud está dando también un muy buen mundial. La delantera francesa es el verdadero peligro. ¿Qué pasa? Que la defensa inglesa es donde está ese talón de Aquiles.
Maguire es la verdadera debilidad.
Espérate, Maguire está jugando muy bien.
Eso es lo más cabrón de todo, que de la defensa el mejor que está jugando es Harry Maguire.
Increíble,
eso
pero
está
cierto.
Cabrón.
Callando boca, me gusta. Yo espero cuando regrese con United haga lo mismo.
Ese es el problema que no va a pasar.
Maguire está jugando muy bien. John Stones está defendiendo muy bien. Sí. Luke Shaw está haciendo muy buen trabajo por izquierda.
Inclusive cuando Eric Dier entra de sustitución,
también,
lo hace muy bien.
También. Se me está quedando el derecho. Kyle Walker hasta ahora ha hecho un trabajo decente, pero aquí es que viene el problema. Harry Maguire no te corre. Uh-huh. John Stones no te corre. Kyle Walker menos todavía. Bueno, entonces, ¿cómo tú vas a marcar a Mbappé? Una vez Mbappé te manden un pelotazo por la banda.
Tienes que partir las piernas.
Mano, o sea, ¿a quién te queda? Luke Shaw. Y Luke Shaw tampoco es el defensa lateral más rápido del mundo.
Te quiero desilusionar, pero no te asustes si Southgate sale con línea de 5.
Ese es mi otro miedo. Porque antes de llegar a eso, ¿quién te queda que pueda marcar Mbappé? Trent Arnold Alexander. Pero ¿qué pasa?
Que no defiende
que
un carajo.
Trent Arnold Alexander se va arriba a atacar y se lo olvida, sí, después regresar no a su posición a defender. Y no tú defiende. Necesitas... O sea, lo que tiene que hacer Southgate es... Tú pones un mediocampista que esté pegado a Mbappé, que lo sombree tú el juego.
¿Sabes qué? Tienes que utilizar la clave Ferguson con Jason Park.
Exactamente.
A Messi. Pégatele con un chicle, no lo sueltes.
Pégatele, no lo sueltes, hazle sombra todo el tiempo, esté encima de él, moléstalo, 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 y que él no pueda hacer un carajo. Que los demás defensas se encarguen entonces de Giroud, de Griezmann, pero por lo menos tú necesitas un medio de contención, un centro defensivo ahí, que esté pegado siempre a Mbappé. Pero ¿qué pasa? Que también tienes que irte al ataque. No puedes hacer lo que hiciste en la final de la Euro, que te echaste para atrás. Que pusiste a Calvin Phillips, que pusiste a Jordan Henderson. Entonces, te vas a quedar corto al frente. Y el fuerte de Inglaterra es irse al frente a atacar ahora mismo. Sí. Tú tienes a Phil Foden, tienes a Harry Kane, que por fin anotó un gol. Tienes por el otro lado a... Se me está quedando el que juega por derecha. No, Grealish está en la banca. Está Foden por izquierda. Bukayo Saka. Tienes a Bukayo Saka, que también está produciendo. En la banca tienes a Rashford. Tienes a Grealish también. So, tú tienes que irte al ataque contra Francia. Como único tú le vas a ganar a Francia es if you take the game to them.
Sí.
Y luego de dar ese dato táctico.
Wow.
Aquí para Gareth Southgate, que yo espero que me estés escuchando.
Y que haya anotado.
Sí.
Y que hayas anotado lo que te acabo de decir. Claro. Yo me voy a ir con Inglaterra. Yo creo que Inglaterra se va a llevar a Francia en este juego.
Y hablo todo esto para decir que ya de por sí, ya yo había entendido que que él se iba con Inglaterra, pero tuvo como 5 minutos aclarando por qué.
Dio un masterclass.
Estoy dando aquí un in-depth análisis de mi razonamiento y mi juicio de por qué Inglaterra va a ganar este juego.
Okay.
Y fue un buen análisis.
Sí.
Y fue un buen análisis.
Yo te la compro.
Yo a veces puedo hacer las cosas bien cuando me lo propongo. Bueno, mi gente, y ahí tienen los cuartos de final. Se nos está acabando ya el tiempo. Yo espero que ustedes estén bien pendientes a este mundial, porque esto ahora es que esto está calentándose. Ahora es que viene lo bueno de verdad. Y, mano, ¿de qué nos queda por ahí?
Bueno,
el partido de la semana.
Eso, lo
se me durmieron. Se me durmieron en los 3 segundos. Es
que, yo pensé que lo íbamos a hacer en sincronización. Y yo miré así con los ojos, como que bueno, cabrones. Ahora es.
Pues espérate. Vamos a hacerlo otra vez. Para beneficio de nuestra
comunidad.
¿Qué es lo que nos queda? 1, 2 y 3.
El partido de la semana.
Coño. Héctor, ¿quién es el partido de esta semana?
Mira, a mí de verdad que todavía tengo un taco en la garganta, pero tengo que decir que el partido de la semana lamentablemente es la selección uruguaya, ya que FIFA le abrió un expediente debido a todo lo que pasó luego del partido cuando perdieron contra... Ay, Dios mío. Es que ahora necesito espejuelos. Gaby, tú prestas todo espejuelos.
Ay, Dios mío, la edad.
Fue un revolú que pasó.
Gracias.
¿Verdad? Fue un revolú, como pueden ver en esa foto, solamente dice ni 1% de lo que ocurrió. Se le fueron encima al árbitro. Cavani tumbó la pantalla del bar. Tengo aquí por lo menos lo que menciona es... pues se enfrentaron al árbitro alemán Daniel Siebert y pareciendo maltratar a uno de sus asistentes, luego de que no les consideran un penal tras un choque entre Darwin Núñez y Alidu Seidu, que para mí, pues, como mencionamos ahorita, también pudo haber sido penal. El Comité Disciplinario de la FIFA ha abierto expedientes contra la Asociación Uruguaya de Fútbol por las potenciales violaciones de los artículos 11, comportamiento ofensivo y violaciones de los principales de juego limpio, 12, mala conducta de jugadores irresponsables, y 13, discriminación del código disciplinario de la FIFA en relación a los incidentes, ¿verdad?, que pasaron al finalizar el partido. Ay. Y no sé, como pudimos ver en un video, Jiménez como que fue...
Josema le metió un codazo ahí a un oficial de la FIFA.
Y fue con velocidad porque se fue como...
Caminó como 20 metros. Lo intentó disimular ahí como que, es que me levanté el brazo, hijo de la gran puta. Pero sí, debería ir para UFC.
Sí, obligado.
Tiene talento.
Sí, tiene potencial.
Pues entonces, pues lamentablemente para mí, como había mencionado, además de que pues se quedaron eliminados en la fase de grupo y no llegaron a la final como yo quería que hubieran llegado, pues Uruguay terminó siendo el partido de esta semana.
Kidani, ¿cuál es tu partido de la semana?
Bueno, mi partido de la semana, como ya se venía hablando, definitivamente esto colmó la Copa, la selección de Bélgica. Luego de todo lo que se dijo del drama interno de esta selección, salen a las noticias que 5 jugadores viajaron privados, o sea, sacaron de su bolsillo y pagaron vuelos privados para no viajar con el equipo luego que se eliminan del torneo. estos cinco jugadores fueron identificados como Thomas Meunier, Axel Witsel, Jeremy Doku, Arthur Teat y Luis Openda. De verdad que es muy triste, mano, para una selección que por lo menos a mí me llenó de mucha ilusión desde Rusia 2018. Para mí tenían un equipazo para poder hacer más. Y ver la noticia también que Roberto Martínez deja la selección. So, a mí me da a entender que lo que sucedió es irreparable.
Qué bueno que mencionaste eso, porque hay varios jugadores dentro de la selección belga que están contentos porque Roberto Martínez se sale de la dirección técnica del equipo. Según varios también dentro de los bochinches de todo lo que estuvo pasando en Bélgica, obviamente pues está también, según estuve leyendo, pues la diferencia que hay entre los idiomas, entre varios jugadores de Bélgica. Y pues Roberto Martínez quería que todos hablaran inglés, pues para que todo el mundo se entendiera. Obviamente pues como Roberto Martínez, pues, ¿verdad?, se le hace más fácil hablar inglés, pues eso pues también creó varios grupos alrededor de la misma selección. Entonces pues esos comenzaron, ¿verdad?, con todo ese revolú que terminó explotando con la eliminación de
sí, porque yo me puse a investigar un poquito. En Bélgica no es que hay un idioma oficial, ¿verdad? Como que los tres idiomas creo que más comunes de Bélgica y los que el gobierno reconoce como oficiales es el alemán, el francés y el inglés. Y dependiendo de la región donde estos jugadores vienen, pues dominan un idioma más que el otro, ¿verdad? Uh-huh. Que les sale más natural. Pero para mí es increíble que lo estén pintando como que es problemas de comunicación por el idioma. De verdad que
sí, yo creo que va más allá.
Métete esa por culo, porque en el 2018 allá no hubo ningún tipo de problema de comunicación.
La lamentable final de la época dorada de
sí, definitivamente ya este core de jugadores que tuvieron una hermosa oportunidad en el 2018 uh-huh. y quizás pudieron tener un redemption story en este mundial, uh-huh. se acaba de romper. Y yo creo que esta es la última oportunidad que ellos tuvieron para de intentar perseguir el sueño dorado.
Sí, definitivamente. Mi partido de la semana,
¡zumba!,
es nadie más y nadie menos que la selección de Polonia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Polonia? Si Polonia llegó hasta los octavos de final y lucharon y lamentablemente se eliminaron. Mire, yo les voy a decir una cosa. Polonia se metió sin ningún tipo de mérito a los octavos de final. Polonia jugó absolutamente nada en la fase de grupo. Polonia cuando jugó contra México, México fue mejor. Y obviamente la primera mitad México fue mejor. En la segunda Polonia ajustó ahí unos tornillitos y lograron irse de tú a tú. Pero en ese juego México merecía ganar. Contra Argentina, ni se diga tampoco. O sea, contra Argentina ellos tampoco propusieron. Y finalmente contra Arabia Saudita fue cuando propusieron un poco de fútbol. Y ahí es que ellos ganan el pase a los octavos de final contra Arabia Saudita. No fue ni contra México ni fue contra Argentina. Ahora, cuando juegan contra Francia en octavos, ahí es que ellos deciden salir a jugar un poco. ¿Y qué pasa? Perdieron. A mí me alegra muchísimo que Polonia se haya eliminado. Porque por culpa de Polonia, México no pasó y me jodieron
en
el
verdad,
bracket.
Tú lo que suena es que estás bien mordido a que México no se armó.
Claro que estoy bien molesto porque México no se armó. Claro que sí. Pero más me molesta Polonia, que se metieron sin ton ni son. Entonces Lewandowski apenas anotó un gol. Y por ahí escuché a alguien que había dicho que Lewandowski iba a hacer lo que le diera la gana. Lewandowski no hizo lo que le dio la gana. Lewandowski no hizo nada.
No.
Entonces también jugaron contra Francia. Francia se los paseó, como sí, quien dice. Sí, oye, hubo unos momentos sí. en los que Polonia pudo haber sorprendido, pudo haber dado el palo, pero nunca lo iban a hacer.
Yo creo que no creyeron, nunca no creyeron en ellos, no creyeron en ellos, uh-huh. Respetaron mucho al rival y no tenían una idea clara de a lo que vamos a jugar. Y no es tan solo culpa de los jugadores, yo creo que viene desde el planteamiento táctico del DT. Claro. O sea que hay que hacer un análisis ahí y la Federación de Polonia debe hacer el ajuste ya.
No, definitivamente. Y por esa razón es que Polonia es mi partido de la semana, porque no jugaron a nada, se uh-huh. metieron a octavos de final, sabrá Dios cómo, y pues hasta ahí llegaron. Y me alegra que hasta ahí hayan llegado, me alegra que no hayan llegado más lejos. Pero nada, con esto llegamos ya a la parte final de la partida podcast. Oye, mi gente, esta noche señoras
sí.
y señores,
esta noche, sí.
esta noche el parrandazo number two de GW5 Network en la cervecería Fuck. Oye, todavía quedan boletos, mi gente. Tienen break de llegar allí para que compartan con todos sus pocas
favoritos. El último break es ahora. Exacto, no coman mierda.
Es ahora, porque es ahora. Esto es ya esta noche. Esta grabación sí. Es esta noche. Llégale a Fox, compra tu boleto para que compartas con, oye, con todos tus podcast favoritos de GW5 Network. Obviamente, La Partida Podcast. Allí va a estar también Siempre el Lunes, No Me Pasa Nada, Intelecto, de Manolo Show, De Madre, Juego de la Mesa, Druxila Divine también va a estar allí. O sea, allí va a estar todo el corrido de GW5. Pero eso es esta noche. Como diríamos en la lucha libre, Héctor, llegó la hora, llegó el momento. Esta noche, Caguas se queda pequeño. Todos los caminos conducen a la cervecería Fox, así que no te quedes fuera. Compra tu boleto en prtickets.com y llégale a Fox, a la cervecería Fox, esta noche para que te des par de drinksitos, par de cervecitas bien buenas y jangueas con nosotros. Hablamos de fútbol, claro. Pelamos a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, no sé, al que ustedes quieran.
Sí, ahora que okay, está mejor.
Aquí,
sí,
no, aquí no vamos a escatimar en gasto.
Muy bien.
¿Verdad que no?
No, no, somos imparciales.
Así que ya lo sabes. El parrandazo number 2 de GW5 Network. Esa grabación es esta noche en Fox en Caguas. También, oye, síganos en nuestras redes sociales @PartidaPodcast en Facebook e Instagram. También.
Sí, sigan tirando venenito, que a mí me encanta.
Sí, no, en verdad, sí, sigan tirando escribiendo, venenito, sigan tirando venenito. Enviando memes, que a nosotros nos encanta leer con ustedes y reírnos un rato con los memes que nos envían y qué sé yo. También, oye, si no puedes ver el video y no nos puedes ver en YouTube, estamos disponibles también en formato de audio en podcast y en Spotify y en Apple Podcast. Así que no hay excusa para que te pongas al día como debe ser con todo lo que está pasando en el Mundial de Qatar y también todo el mundo del fútbol. Muchachos, ¿qué se nos quedan? ¿Algún último mensaje que ustedes le quieran
bueno,
dar?
Bueno, usualmente a estos momentos yo me doy una frijita porque me da sed, pero me tengo que aguantar porque esta noche... Sí. Esta noche
sí, así que me está dando la sed mala.
Sí, no, yo me voy a hidratar, voy a comer bien, hacer la zapata, porque esta noche es que le vamos a dar de verdad.
Esta noche es que, así que lléguenle a Fox, ya ustedes saben las redes sociales de La Partida Podcast para que nos sigan y se rían un rato con los memes que compartimos, con la información que tiramos y de nuevo, escríbanos por el DM. Así que muchachos, yo creo que ya esto es todo.
Sí, entonces
nos despedimos. La próxima semana a la misma hora en el mismo canal.
No,
se me cuidan, nos vemos ahorita.